encrucijadas, movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora sí vamos a saludar a nuestro compañero y amigo, el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va, Fulvio?
¿Qué tal, Alberto? Buen día.
A ver, dame un segundito que voy a pedir que me levanten un poco más el retorno tuyo para poder escucharte mejor. Bien, Fulvio, retomamos el diálogo que iniciáramos el domingo pasado y hoy vas a comenzar a hacer referencia a los orígenes del movimiento obrero en Argentina. Esto está vinculado con estas grandes oleadas inmigratorias que trajo aquellos primeros anarquistas que fueron los que de alguna forma sembraron las semillas obreras en el país.
Exactamente, Norberto, como vos lo estás mencionando, estamos hablando de uno de aquellos movimientos que es casi paradigmáticamente el primero que uno tiene en mente cuando habla de una variedad de movimientos sociales, ¿no? El movimiento trabajador, la clase trabajadora. Tengamos en cuenta que las asociaciones de trabajadores, lo que llamamos los gremios, son básicamente organizaciones no gubernamentales, ¿no?
Uh-huh.
Y surgen en Argentina al calor de los procesos de transformación de finales del siglo XIX, que tienen que ver con la ley de migratoria, y tiene que ver con un factor que va indisolublemente unido al desarrollo de la clase trabajadora en todas sus variantes a lo largo de la historia contemporánea, el desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Si hablamos de clase obrera es porque estamos hablando de una forma particular de producción y modo de producción que es el capitalismo. Uh-huh. Pero para separarnos bien de esos antecedentes que uno dice, no, bueno, pero el trabajo medieval, los gremios medievales, son cosas totalmente distintas. Hay clase trabajadora cuando hay capitalismo. O sea que esto un poco para plantear bien en claro cuál es la importancia de los textos críticos de Marx en la historia de la clase trabajadora, ¿no? Todos los textos de Marx son crítica de la economía política, critica la construcción civilizatoria del capitalismo desde la perspectiva de la clase trabajadora. Y pasando un poco a lo que hablamos de Argentina, no es casual que el proceso de construcción del Estado argentino y la vinculación con el capital británico que va a la cabeza del desarrollo capitalista mundial genera que sobre las últimas décadas del siglo XIX el primer grupo gremial que se empieza a desarrollar es justamente el que tiene que ver con la extracción de los recursos naturales que hacían los ingleses a través del ferrocarril. Es la famosa fraternidad de los maquinistas de ferrocarril, ¿no? Ahí está el antecedente del primer clase trabajadora organizada argentina, aunque, paradójicamente, no hay tantos argentinos, sino trabajadores que son inmigrantes, españoles, alemanes, italianos, belgas, que han emigrado también por las luchas sociales en Europa y por el proceso de inmigración abierto en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Un poco, la idea es plantear en esto de encrucijada, la complejidad que ha ido desarrollando a lo largo de esta última etapa del siglo XIX y sobre todo el siglo anterior, el siglo XX, esto de trabajadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenemos registros de quiénes fueron cuál fue la primera organización obrera en organizarse, en conformarse?
Hay un excelente trabajo de Norberto Galasso que hace una recuperación, ¿no?, de las organizaciones de trabajadores que tienen que ver con esto. La primera que tiene lo que llamaríamos una organización estable, un nombre particular que nuclea un grupo específico, está alrededor de los maquinistas de ferrocarril y su nombre es la Fraternidad. ¿Sí? Esta es la primera. Y luego hay una cantidad de grupos político-gremiales también, porque va de la mano un desarrollo político también de la clase trabajadora, que tiene que ver con las asociaciones y clubes de inmigrantes extranjeros. Y luego va a aparecer por el 1902 lo que es la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, de neto carácter anarquista, ¿sí? Un poco después, la Unión General de Trabajadores, de orientación socialista, de manera que poco a poco se van dando una serie de contenidos ideológicos que tienen que ver con lo que está pasando también en los países centrales, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien. ¿Cómo continúa este tema de del movimiento obrero? ¿Cómo se va construyendo?
Te había dicho justamente este proceso que tiene que ver con dos o tres organizaciones, la organización anarquista, que es la FORA, Federación Obrera de la República Argentina, la Unión de Trabajadores, de carácter socialista, que van de la mano de las corrientes ideológicas que aportan los inmigrantes, ¿no? En ese proceso inicial del fin del siglo XIX, principio del XX, y donde es muy todavía básica la relación y la concepción de la propia subjetividad trabajadora, porque todavía sigue siendo muy simple y básica la forma tecnológica y social del capitalismo, ¿no? Esto se va a ir complejizando conforme se complejiza la sociedad, se desarrollan otras áreas del trabajo y se desarrolla la tecnología fundamentalmente, de manera que sumando distintas áreas a la capitalista, distintas corrientes se suman a las formas gremiales, y al interior de cada rama también hay una complejidad derivada de la complejidad creciente de los procesos de producción. Digamos, hablar de un gremio a inicios del siglo XX no es lo mismo que hablar a su final, aunque usemos las mismas palabras, haya vínculos en la relación de los factores de trabajo y factores de producción, luchas gremiales, políticas, etcétera, porque hay una diversidad de categorías de trabajadores que tienen distintas responsabilidades, distinta expresión frente al capital y distintas relaciones también entre sí, ¿no? Es una realidad sumamente compleja, que si queremos hacer una extrapolación muy fuerte al presente, lo vemos en las propias disputas y luchas intersindicales que hoy existen en Argentina, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Cómo fue aquí sí, teóricamente hubo un choque, un encuentro de distintas civilizaciones y distintas concepciones, cuando estos anarquistas, estas primeras corrientes inmigratorias, se encuentran con aquellos criollos y esta confrontación que por ahí tal vez hay con una idea organizativa de la cosa obrera y lo que había aquí en el país?
Bueno, la cuestión organizativa es un proceso.
Tenemos problemas con el ahí se pierde el audio, no sé qué.
Me refería que el proceso organizativo también va de la mano de cómo se da el proceso de la producción. Esto es una cuestión interesante, porque las propias formas en las que se va desarrollando la industrialización, o las formas tayloristas, las formas de secuencias de producción, van dando también paralelamente las formas organizativas al interior de las propias fuerzas obreras, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo un gran taller que concentra producción que una serie de talleres diseminados donde es más complejo encontrar la reunión cotidiana de los trabajadores, ni que hablar de los procesos posteriores de fragmentación de la producción que también fragmentan la posibilidad organizativa, ¿sí? De manera que esto es un factor importante. Por otro lado, la relación entre trabajadores y fuerzas políticas también es otro capítulo interesante a lo largo del siglo XX, donde primeramente lo que va a primar van a ser las posiciones anarquistas y socialistas, y no se conforma hasta la llegada del radicalismo al poder en 1916 con la ley Senfeña y Irigoyen algún tipo de posibilidad de pensar en un gremialismo que tenga un impacto nacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De hecho, si recordamos los problemas que tiene y los procesos incluso represivos ante el gobierno de Irigoyen contra trabajadores en la Semana Trágica, en la Patagonia también, hay una fuerte presencia de las organizaciones de impronta de trabajadores migrantes, con lo cual aparecen como muchos acusados de agitadores y terroristas internacionales, ¿no? Casi en un lenguaje actual, ¿no? A los propios trabajadores.
Uh-huh, uh-huh. Fulvio, Y digo que la clase política, al combatir o al no aceptar este tipo de organización social, la de los trabajadores, pretendiendo de alguna forma hacer alargar en el tiempo el sometimiento sobre la clase obrera, en ese enfrentamiento, ¿es cuando empieza a perfilarse una idea clara a nivel político, de organizativo, no solamente desde lo gremial, desde lo obrero?
Claro. Sí, en esto hay que hacer referencia un poco a la relación entre movimiento obrero en términos amplios generales,
sí,
y organizaciones políticas específicas y su mutuo vínculo. Allí ha habido desde el planteo de una necesaria articulación y pertenencia hasta planteos de las organizaciones trabajadoras que dicen debemos ser independientes de toda forma de partido político, ¿no? Entendiendo que el juego del partido político, la cuestión de las elecciones, la cuestión legislativa, la cuestión por el poder político, podía tener lógicas distintas a las reivindicaciones gremiales.
Uh-huh.
Y paralelamente también una distinción respecto a las organizaciones de trabajadores y su vínculo con el Estado, ¿no? Y este es otro tema interesante porque desde los orígenes arrastran las primeras organizaciones de trabajadores la visión que se tiene y que trae el Estado como el gran disciplinador social y el factor eminentemente represivo, ¿sí? Esto va a continuar también y se va a entender así desde las organizaciones de trabajadores en toda la primera mitad del siglo XX y va a aparecer una gran complejidad con el fenómeno del peronismo. Ahí va a haber que reconfigurar totalmente las relaciones entre clase trabajadora, movimiento, partidos políticos y Estado.
Sí.
¿Sí? La presencia del peronismo va a mover todas estas piezas que parecían que tenían como lugares y anclajes bastante diversos, ¿no?
Uh-huh.
Que puede ser un tema interesante en particular.
Sí,
de eso,
más, pero he escuchado en alguna oportunidad, esto hay que tomarlo con pinzas, simplemente lo comento como para poder proseguir en las discusiones. He escuchado en alguna oportunidad que la irrupción o la aparición de Perón y tomando parte en esta construcción de los movimientos obreros, al conformar o dar origen a los gremios, es como que, según lo que algunos opinan, debilitó, más allá de lo que se ve después, al movimiento obrero y que no fue beneficioso para él. Esas son algunas especulaciones que se hacen, una lectura bastante antojadiza, si se quiere, sobre la significancia que tuvo Perón en el impulsar al movimiento obrero organizándolo. ¿Vos lo ves de esa misma manera o tenés otro punto de vista?
Yo creo que hay una complejidad en eso, donde en algún sentido la organización que se va a dar para el movimiento obrero impulsándolo fuertemente desde arriba, para poner una imagen gráfica, es decir, desde el Estado, vía la Secretaría de Trabajo que toma Perón en la primera etapa, genera un conflicto acerca de, bueno, cuál es el grado y desde dónde se asume la legitimidad y el planteo de la clase trabajadora. Es desde el propio Estado que va tomando, por un lado, medidas y legitimando reclamos que venían con anterioridad, y eso no conlleva un posible riesgo de pérdida de representatividad por abajo, de base, o hasta de autonomía de funcionamiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se establece un vínculo que no deja de ser complejo, sin, por supuesto, reconocer que es un tipo de articulación que permite dar un salto cuantitativo y cualitativo a la clase trabajadora como tal en su enfrentamiento y en su disputa por la distribución de riqueza con el capital. El rol del Estado es lo que viene a articular un lugar nuevo allí, que puede tener distintos aspectos, y ahí es donde está lo problemático. Es decir, puede ser un gran generador de un fuerte corporativismo, ¿sí? O puede generar, por otro lado, un espacio de disputa que es aquel que históricamente han mantenido las fuerzas de trabajo y el capital. Y eso lo hemos recorrido con distintos matices a lo largo del tiempo. Está el fenómeno que es general, y puede darse aún al margen del peronismo también, de la burocratización también de las fuerzas gremiales a partir de la falta de procesos de democratización interna. De manera que hay una cantidad de elementos que no están dados de una vez y para siempre, sino que para mí tienen que ver con la posibilidad de sostener siempre una democracia que permita, por un lado, legitimar esto como un movimiento que hace hincapié en lo productivo por sus reivindicaciones básicas, pero que también tiene una perspectiva de construcción política y de proyecto de país un poco más amplia. Digo, para no pensar en una especie de guetos de cuerpos, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, como docente me preocupo de mi situación gremial como docente y no me interesa otra. No puedo plantear una articulación política que exceda mi propia esfera de influencia o mi propia esfera de intereses.
Seguro, seguro.
Creo que hay un juego complejo en eso, ¿no, Alberto?
Continuamos el próximo domingo, si te parece, Fulvio.
Bueno, un placer, un gusto. Un abrazo para vos, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Fue el profesor Fulvio Stanis, aquí con su columna de Encrucijadas en el Club de la Pluma. Ya volvemos, que hay mucho más todavía para compartir.